Y ahí estamos, ahí vamos con música en familia, con un vínculo que no había aparecido por ahora todavía. Pero cuando vinieron los Rada vino un poco de todo, pero ahí era padre y la familia, más o menos. Hubo después nieta y abuelo con Popo Romano, sí, Julieta Taramazo. Hubo hermanos, hermanos, los últimos, Sebastián y Martín Cáceres. Está todo en notocanada.uy, en el canal de Sol de YouTube. Hoy tenemos en música en familia un vínculo que nunca habíamos tenido. Prima, primo, Ana Prada y Diego Drexler.
Viajo dentro de mí a trote parejo, un estribo perdí. Siento la razón de ser, a veces el viento. Me estoy pasando de vuelta, pienso en largarte a galopar. Voy a soltarte la rienda para saber dónde llegar. Sigo, chicharra que va a cantar. Cada tirón de tu paso me acomoda este lugar. Vuelo confiada en ti, solo quiero sentir cada mancha de tu cuero. Pienso en largarte a galopar. Voy a soltarte la rienda para saber dónde llegar. Viajo dentro de mí a trote parejo, un estribo perdí. En ti, solo quiero sentir cada mancha de tu cuero. Me estoy pasando de vuelta, pienso largarte a galopar. Voy a soltarte la rienda para saber dónde llegar.
Buen día para ambos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buenos días, era para musicalizarte en realidad.
Claro. Salió con el sello.
Claro.
Entré perfecto. Entré perfecto. Perfecto. Yo, como voy siempre para atrás, entré perfecto.
No, no, perfecto, perfecto.
Perfecto. Ana, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Buen día,
bien,
buen día.
Muy
hola,
feliz.
Diego, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Gracias por la visita, gracias por acompañarnos en este Música en Familia.
Sí, yo les decía, estamos estrenando vínculo porque no habíamos tenido primos todavía. Ana sí ya ha estado varias veces en el programa. Diego está debutando, llega por primera vez. Ana estuvo hablando incluso de asuntos familiares,
sí,
cuando llegó Hugo. Que vinieron con Pata a hablar de cómo era esto de ser madres. Y ahora vamos a ir un poquito más atrás,
sí,
porque vamos a ir hasta los años 90, vamos a ir a La Paloma, a los Balnearios de Rocha, a ver un poco cómo empezó este vínculo de ustedes con la música. Vamos a presentarlos un poquito. Ana tiene 54 años, está en la música desde 1993, más o menos.
Uh-huh.
Su carrera solista arrancó en 2006 y ha logrado gran presencia en Uruguay y Argentina. Tiene 4 discos editados. Antes estuvo en el cuarteto vocal La Otra y además es psicóloga de profesión.
Sí, yo estaba repasando estos días la discografía de Ana. Y claro, el año que viene cumple 20 años su trayectoria.
Año que viene cumple 20 años.
Y no toca nada también.
Ah, mira.
Sí. No sé, no es importante eso, pero para nosotros sí, porque realmente siento que el programa de alguna manera estuvo presente en esa, en ese arranque de carrera solista, sí, siempre. Primero porque te conocimos y estuvimos entrevistas.
No, y después me acuerdo cuando presenté Soy Pecadora, que te vi con tu familia en el Movie Center, que presentamos ese disco 2 años después.
Es cierto, es cierto.
Y este programa siempre me apoyó y nos dio para adelante.
Bueno, y acompañamos esa trayectoria solista de Ana. La conocemos hace un rato ya.
Y también viene con Diego, que tiene 47. Está la música también desde los 90. En realidad, los inicios son todos muy juntos, muy parejos. Entre 1997 y 2012 integró la banda Cursi, y ahora en esta etapa solista también tiene 4 discos editados, y además tiene la particularidad de él que integra el Consejo Directivo de Agado y varias organizaciones defensoras de los derechos de autor, ¿no? Diego, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, además es arquitecto, ¿no? Porque todo se les ocurrió estudiar a esto.
Sí, además de...
Además de cantar y vivir de la música.
Bueno, sí. Lo que pasa es que creo que vivir de la música y cantar fue como un accidente que vino después. En realidad, el mandato familiar, venimos de una familia muy...
Del estudio,
nuestros abuelos maternos, que son los por el lado que nos conectamos como primos, ellos son Drexler Prada y yo soy Ana Prada. O sea, mi papá es hermano de la tía Lucero, mamá de, bueno, de Diego, Daniel, Paula y Jorge. Y eran maestros rurales que dedicaron su vida entera a la alfabetización, no solo en Uruguay, sino también en toda Latinoamérica a través de la UNESCO, siendo inspectores de escuelas rurales y escuelas de montaña en toda América Latina. Los tiraban en el medio de Colombia, en un helicóptero, en un pueblito, y siempre la educación y la formación ha sido lo prioritario. O sea, la herencia que nos podían dejar era la posibilidad de estudiar. Nosotras, aparte, yo soy de Paysandú, y tener la posibilidad de venir a Montevideo a estudiar es un privilegio muy grande. Y bueno, por suerte ya estaba la tía Lucero y los primos acá en Montevideo, así que siempre recalábamos allá en la casa de ellos a comer todo lo que podíamos.
hacer base para
el resto de los días.
Había un mandato a no abandonar los estudios y a seguirlos.
A seguirlos y a terminarlos. Todos los hemos terminado.
Estaba presente. No era que nos obligaran a estudiar, no. pero era como que había que hacerlo.
¿Y cómo aparece la música entonces en ese vínculo? Como decía Ana, es de Paysandú, ustedes de Montevideo. ¿Se juntaban solamente en Rocha, en La Paloma? También ustedes iban a Paysandú, Ana venía a Montevideo cuando eran chicos. ¿Cómo era eso?
No, íbamos muchísimo a Paysandú, vacaciones de julio, a pasar las navidades, en turismo, en la Semana Criolla. Y después también venía... yo tengo recuerdo de muchos encuentros familiares, más allá de la distancia, de lo que eran los 372 kilómetros que antes eran más lejos.
Claro, qué lindo eso, antes era más lejos.
Pero, y bueno, el tío chiquito era el que traía la guitarra o el piano o el acordeón a la fiesta, papá de Ana.
Me acuerdo que tocaba la melódica, y con la melódica, y Gunther, que el papá de Diego también, aparecía con la armónica. Y papá lo retaba, le decía, vos sos ese alemán con la armónica, ¿no? Se peleaban, pero al final tocábamos todos juntos, y no había reunión familiar que no terminara con una cantarola generalizada. Entonces, por un lado era estudiar, porque es la posibilidad de sobrevivencia y de generarte una vida propia, independiente, y con prestigio para lo que era el imaginario social en nuestra familia, ¿no? Y por otro lado, en paralelo, todos estudiábamos algún instrumento. Paula, por ejemplo, que no se dedica de lleno a la música, sí, es DJ, es una genia, compone también mientras toca, por supuesto, todos estudiábamos un instrumento, es pianista, Paula, todos los Drexler han estudiado diversos instrumentos, y yo en paralelo ahí en Paysandú empecé estudiando guitarra, después seguí acá en Montevideo, cantaba con mi padre desde chiquita, nos hacía cantar a los amigos, tipo... La palomita blanca de los milagros, esas cosas. La palomita blanca de los nevados. De los nevados era. Repertorio más que nada, bueno, folclórico, ¿no? Sí.
Aníbal Sampaio, Río de los Pájaros, claro. Pintados, es una canción que la cantábamos toda siempre. La familia.
El burrito cordobés cuando éramos chicos. Y ahí aparecía el Gunther con la armónica. Papá decía, no, la armónica no le va. pero siempre fue una cosa que nos... Era donde se transmitían las penas y las alegrías familiarmente, ¿no? Como que esa función de la música como algo muy vinculado a las emociones, ¿no? No como solo divertimento, sino también nosotros que nos criamos en plena dictadura con unos tíos que estaban exiliados también en Venezuela, etcétera. A veces se cantaban canciones que no se podía escuchar en los discos porque estaban prohibidos y sonaban en casa en vivo, y yo me acuerdo que se emocionaban y se abrazaban y qué sé yo, y no entendías nada en ese momento, Diego menos porque era un poco más chico, y nada.
Vine un poco después, de hecho.
Viniste un poco después.
Yo llegué en el 78, o sea que...
Claro, ya estaba en el Mundial.
Ya estaba el Mundial ahí.
Claro, me parece que hay una cosa que decías vos de estudiar para conseguirse, bueno, un sustento de vida, el prestigio, que necesitaban una tradición familiar también de siempre estudiar, pero en los instrumentos también dijiste recién, si no me equivoco, que estudiaron
todos
instrumentos.
Sí, sí.
O sea, hay algo...
Pero en paralelo, era... paralelo, yo me acuerdo cuando estudiaba psicología que tenía que dar un examen y estaba re nerviosa y pensaba... ¿Qué me importa? Si yo total soy música. Y después tenía que ir a subirme en el escenario y ir a un toque y decía, ¿qué me importa? Si total soy psicólogo. Entonces, me funcionaba bárbaro como, viste, como...
Siempre había una puerta
para caída.
De última, sí. Había herramientas.
De última dónde, agarro para este lado, claro. Qué sé yo.
Y ahí entonces aparece, sí, La Paloma y Rocha, y ustedes empiezan como a agarrar ese gusto... Creo que era primero Ana con Daniel,
sí.
Que forman una banda. ¿Cómo fueron esos años? Los que se van dando
esos
cuenta
años fue
que,
una demencia.
Que puede ser profesional también, ¿no? El asunto.
Bueno, en esos años Jorge era guitarrista clásico, ¿verdad? Estudiaba guitarra clásica.
Sí, estudiaba poesía, era primero poesía. Y guitarra clásica con Carlevaro.
Mientras, ¿verdad? Era salvavidas de la Aguada.
De La Paloma.
La Paloma, sí. Le tocaba la Aguada. Y surfista.
Pero el primero en querer armar una banda fue Daniel.
Era un personaje que se iba a Bahía en diciembre y volvía en enero, mitad de enero, totalmente desbundado, con un birimbao y gente amiga que llenaba la casa de músicas y ritmos y locuras.
Atraía a la gente.
Sí, lo sigue haciendo. Sí.
Así nació La Serena.
Claro, lo sigue haciendo.
La Serena nace porque en un momento Daniel dijo... No, que todo, siempre con tus amigos, siempre arañando con tus amigos, está todo bien, pero bueno, ¿saben qué? Yo me voy a ir a la playa más lejos que hay, la última antes de La Laguna, que es La Serena, que antes era...
Fue echado.
Hace 20 años era, no era lo que es ahora, que se accede más fácil. Y ahí él invitó a todos los amigos que quería invitar, o sea, hace un toque. En Rosario le dice, yo tengo una casa los primeros 15 días de enero, pueden venir a quedarse con su carpa. Y así fue que se empezó a armar esto, que empezó. O sea, es el responsable.
El responsable.
Claro, pero ya de antes,
el
estamos hablando de los 90, ¿verdad? Que claro, Daniel siempre tuvo esa impronta, ¿no? Le decía a todo el mundo, un poco yo también, ¿te acordás que le caía a papá y mamá y a los tíos con unas malabaristas, gente de todos lados, que decían, sí. ¿De dónde sacaste? Una vez hicieron carpa ahí adelante de casa y se armó un lío, vino la prefectura a sacarla. Sí. Siempre se nos dio como por invitar gente. Sí. Y fue muy
la banda,
lindo,
la Caldera.
Y se armó La Caldera con canciones de Daniel, que ya componía, que era una especie como de... Tiene muchas influencias de la música brasileña.
Muchísimas,
también, ¿no?
Sí, mismo la instrumentación, porque había no había batería, había congas y un set de percusión
y
pailas, de pailas. Sí. Era muy rítmico, con mucha influencia de la música baiana, sí, de la música brasilera.
Divino.
Pero también hacía covers de los Beatles. O
claro,
sea.
Me acuerdo que hacíamos una de los Rolling Stones, que era nuestro suceso. Esa, ¿no es?
Sí, Sympathy for the Devil.
Que la tenía que cantar yo en inglés un poco y soy muy, muy, muy mala. Y fue muy lindo porque nos permitía quedarnos el resto del verano, porque ya cobrábamos unos pesitos por tocar, obviamente. Cuando ya la plana mayor se retiraba, nos quedábamos. Diego era muy chiquito y se quedaba con nosotros.
Sí, y ahí creo que vos, él en principio era el chofer de la banda, a pesar de que tenía 15 años.
Sí,
¿no?
A veces lo hacíamos manejar yo, y yo dos por tres le robaba el auto a mi tía, esto no lo hagan en sus casas, y lo llevaba a enseñarle a tomar cerveza, por ejemplo.
Un vínculo perfecto.
Porque hay que saber, porque si no después vas y haces cualquier cosa.
Cosas, pero con responsabilidad.
Con responsabilidad.
Yo creo que sí.
Te hizo bien.
Dentro un marco de control.
Dentro un marco de control. Por mí, imagínense lo que era ese control. Elevado el... Y después una cosa que nos pasaba siempre muy graciosa es que nos quedábamos todos tomando la casa de La Paloma, tocando con La Caldera, con Daniel, Diego lo poníamos de utilero, le hacíamos hacer cualquier cosa, y nos gastábamos toda la plata, nos desbundábamos zarpado, y Diego siempre fue muy organizado y muy ordenado.
Sí, me estoy impresionando por la trayectoria de Diego para terminar de arquitecto, ordenado,
no,
en la parte gremial musical, porque estaba criado con esa banda de hippies que vos traías adelante, los malabaristas, vos le enseñabas a tomar cerveza, le hacías manejar con 15 años, sí. Y acá está Diego.
No, yo creo que está vivo.
Para mí sobrevivió. Es que no me asusta nada.
It's alive.
Y se puso a estudiar arquitectura, diseño gráfico, ser músico, todo.
No, pero lo peor de todo es que él guardaba sus pesitos para sobrevivir, sí. Y un día Daniel lo agarra...
Estaban a mí para que
lo
liberara.
Apretó contra la pared y le dijo, Diego, yo sé que vos tenés un canuto ahí. Soltalo. Largalo.
Diego es el milagro de esta doble familia, ¿eh?
Diego nos organizó siempre a todos.
Es tremendo.
Impresionante.
No sabíamos aparte de la historia.
Después se empezó a tocar el bajo y entró como bajista la banda también.
Obviamente, sí. O sea, porque todos estudiaban con... Hablaba de Jorge y de Paula, estudiaron con Mememe, era una vecina de la calle... en el Prado, bueno, en el Prado, sí, donde vivían, en Arteaga, y también Daniel ahí, pero a mí en realidad me enseñó la guitarra Daniel, para pedirle la mensualidad a papá. Uh-huh. O sea, el primer alumno fui yo, era la excusa perfecta, me tenés claro. que pagar las clases a Dios. Y aprendí a tocar la guitarra con él. Y me quería comprar una viola eléctrica, pero Jorge fue el que me dijo, no, comprate un bajo que hay pocos bajistas en la vuelta.
Querían hacer tipo los Hanson, ¿viste? Claro.
Y el bajista, mi profesor de bajo, obviamente, ¿quién era? El bajista de la banda, Palmera, Pablo Hinder.
El Palmer.
Gran profesor, además, ¿no? Porque era, tremendo. Después, era yo no sabía, era el que le estaba haciendo todo el libro a Esteban Klisich, todo el manual.
Ah, mira.
O sea que, por transitiva, y le pedí siempre disculpas a Esteban Klisich, yo no estudié con Klisich, pero estudié a través de Pablo Hindel y de mis hermanos. Entonces, siempre me mira Esteban, me dice, vos fuiste el único Dressler que no vino conmigo.
Que se me escapó.
Después me lo aceptó y me regaló un libro. Pero bueno, o sea, todo era en ese marco. Cuando empezáramos a armar, yo probaba los instrumentos, probaba el bajo, la guitarra. Y un día Pablo, bueno, como pasan las bandas, no tocó más. Naturalmente el que entró a tocar el bajo fui yo.
Y estaba buenísimo porque le pagábamos.
¿De qué año
menos hablamos
de esa banda? Para ubicar un poco a la gente.
En 94, 95, yo entré en el 96.
Hasta el 2000.
Hasta el 98, 99.
Sí, yo te diría hasta cerca del 2000, que fue el último toque que yo hice con la Caldera. Que yo ya estaba en el cuarteto La Otra.
Claro. Sí, el 95 es el año que Jorge se va a vivir a España.
Claro, que ahí fue como, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Porque lloraba la tía Lucero, todo. Porque como...
Mi papá lo quería convencer de armar un consultorio en Madrid.
Para que hiciera de médico allá, claro.
Armó
para
un consultorio, pero de otras cosas. Musical.
No, ¿qué va a hacer? ¿A quién le voy a dejar el negocio? Digo. O sea, el consultorio. Imagínate.
Y después cada uno de ustedes entonces fue armando su proyecto personal, más allá de convivir en estos veranos. ¿Cómo es? ¿Se piden consejos? ¿Se cuentan los planes? Después, más adelante hicieron un espectáculo juntos, pero en esos momentos, cuando están decidiendo cada uno hacer su camino dentro de la música.
Y la Paloma es como el punto de encuentro y el punto de terapia familiar y terapia también de proyectos. No, que estoy con esto, que no sé qué va este disco, no sé para dónde llevarlo. Las charlas en la Playa del Faro son muy importantes.
Las mañanas de mate bajo la sombrilla de que vamos, se van
despertando. ¿Había mañanas? ¿Había mañanas? Porque...
No, ahora.
Ahora.
No había mañanas. Las mañanas no existían. Había cuando había olas que se levantaban como unos enfermos del surf y se iban todos a surfar y después se dormía siesta hasta las 10 de la noche. Que a mí también me despertaban y yo iba ahí también. Pero
con el Morey.
Pero después, ahora... que estamos todos más grandes, vamos bajando, todos como rodando por la bajada, caemos ahí con el mate y se dan unas charlas re lindas, la verdad, que después vienen los gurises, qué sé yo, cuando es como el momento temprano en la mañana que tenemos como de tranquilidad, porque después ya empieza la euforia de la vida palomense, que siempre es muy, muy arriba todo. Y bueno, y ahí es como que con muchísimo respeto nos damos, o sea... Todos volcamos nuestra opinión. Por supuesto que la trayectoria y el camino que ha hecho Jorge nos ha puesto un techo y un umbral, no solo a nosotros como familia, sino yo creo que a la música en general de nuestro país, que es el representante más importante a nivel, por lo menos, de reconocimiento y de premiaciones a nivel internacional. Y además, no solo, más allá de los premios y esas cosas, que está todo bien, la disciplina de Jorge y la forma de búsqueda que tiene de estar siempre como... Siempre está colgado como con algo nuevo. En una época, la época de las décimas, ahora está con otros ritmos, otras cosas. Entonces...
En los 90, que venía a salir acá y se colgó con el mundo del rap.
Claro, es como
venía
que...
Venía con discos de Massive Attack. Yo decía, ¿qué estás escuchando? Claro, en los fines de los 90, ¿no? Que estoy hablando con Carlos Casacuberta y eso así. Massive Attack, Beck,
Claro.
Cosas que bueno, que tampoco habían plataformas digitales o no había redes para escuchar. Era muy importante.
Era tener el disco, claro.
Sí. Y ahora la familia Drexler Prada en aquella armado primero la caldera en aquellos días donde todos tocaban y estudiaban, ¿se veía que Jorge podía ser algo así o lo sorprendió realmente después, dentro de un panorama donde más o menos todos tocaban, cantaban y eso Jorge lo sorprendió?
Mira, había un lugar que se llamaba Oasis que quedaba en la bahía, que era increíble.
Vamos al Oasis.
Y tocaba la caldera y le iba bien, se agitaba. Sí. Entonces estaba también, una vez hicieron un toque de Jorge, me acuerdo uno de los dueños, Omar Nóbrega, si está escuchando le mando un saludo porque sí. Además es amigo, es ahora el constructor, nos hizo la Casa de la Paloma, la empresa constructora, que le dijo a Daniel, no me lo traigas más a este porque se me aburre la gente. Es medio bajón, yo entiendo, está bien, pero está este no, viste, lo seguimos con él.
O sea, no esperábamos mucho, la verdad.
Había un par de tipos, dale, tocate una ahí, que no sé qué, claro.
Que sepamos todos.
Vos tenías que ver a Ana, lo que era Ana en los 90, el encare que tenía. Tenía un tendal de seguidores.
Claro, y seguidores.
Tenía su club de fans. Y claro, pero no era tan fácil encarar el escenario como lo encaraba Ana y también ser... tener pareja, tener novia, ¿no? En los 90.
No, o sea, para nada fácil.
No era tan, era mucho más difícil. O sea, me acuerdo una vez que llegaron a casa a decir, a reclamar. O sea, bueno, sí. No quiero seguir hablando.
No, seguí hablando
todas las historias.
Sí, estamos en el 25.
Tu hija hizo cosas raras con mi hija y vengo a hablar con vos.
Sí, venían los padres de las muchachas a quejarse.
A quejar por
incluso policías.
Por sodomía, básicamente.
Padres policías.
Incluso policías.
Policía. Pero
vino la policía porque yo podía ir presa.
Así que Ana era la que ahí...
Pero yo no hice nada,
levantaba...
para nada, que nadie estuviera de acuerdo.
No. Está bien que lo aclares.
Al contrario, yo era una persona que por lo general ponía mucho límite. Era como, no.
Y no era hace tanto tiempo.
Llegamos a tener competencias.
Sí, llegamos a competir con una misma persona.
Siempre perdí yo. Lo cual me hizo pensar muchas veces sobre mi aspecto lampiño y el pelo largo, que era lo que le gustaba a las chicas de mí. Pero...
Preciosas historias familiares de Diego Drexler y Ana Prada. Es interesantísimo eso que contás, porque puede haber pasado con Jorge. Yo les decía, che, sinceramente, vieron esta... Es imposible ver esta trayectoria. Eso vamos a ser claros, ¿no? Porque había pocas personas en la historia musical de Uruguay que tuvieran esa trayectoria internacional. Pero si veían que dentro del grupo era el que destacaba, y está muy bien la historia esa de que era el que aburría.
No me lo traigas más, por favor.
Sí, está bueno tu hermano, pero...
Bueno, escuchemos el tema más de Diego Drexler y Ana Prada, aquí en No Tocan Nada, Música en Familia, y ahora charlamos un poquito y leemos algunos mensajes. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad?
Bye, 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 Amor se llama. Es una canción de mi último disco que interpretamos juntos. Hicimos un videoclip juntos.
Muy divertido el videoclip. Está disponible para ver ahí en YouTube. Está muy bueno.
Y va a quedar la realización audiovisual ahora, cantada de esta manera aquí en No Tocan Nada en Del Sol.
Al final no hubo mucho que decir. Ya no será cuestión de tiempo. Ah, ya quebré, o por lo menos lo intento. Quité mis actos fraudulentos, los que van contra mí. Yo ya no sigo amando tu chaparrón de engaños. Crucé la vereda, la del sol. Crucé a la vereda del sol. Bye, 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 amor. Están tocando aquella canción que no es nuestra canción de amor. Ah, Marcial le puse ayer de nombre. El elefante en mi pecera tiene la trompa afuera. Hice un posteo en Insta que habla de ampliar la vista, pero no salí bailando en él. Qué pena, realmente un
me importa que ya no quieras volver. Y yo quiero lo mismo, nos separa un abismo. Y como dice Román, bye, 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 amor. Bye, 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 amor. Ya no me esperes. Bye, 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 amor. Ya no me esperes. Ya no se puede. Bye, 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 amor. Ya no se puede.
Diego Drexler, Ana Prada aquí en vivo en este Música en Familia. Algunos mensajes para despedir esta linda charla que tuvimos con varias revelaciones de la historia familiar. Uf. Recuerdo la caldera, los vino el Polonio y en Taj Mahal, dice alguien acá. Me encanta, qué buena onda. Yo quiero tratarme con una psicóloga así. Yo quiero.
Ah, bueno.
Pero no, no está ejerciendo.
No, nunca ejercí. ¿Nunca? Siempre he sido paciente.
Bien.
Gracias. Más paciente que nunca.
Gracias por esta nota. Ana me parece una genia despegada. Y Diego era mi amor platónico adolescente cuando seguía a cursi por cuanto toque hicieran.
Estaba, bueno, dice Jimen. Pelito largo, rubio, surfista, ¿sabes lo que es? Sí. Bueno, es hermoso y era un bombonazo.
Jimen, está distinto ahora, también. Pero después miras el video, la realización audiovisual y las fotos que tenemos. Bueno, acá, hola, en 2004, Diego tocó en la terraza de Aguas Dulces, que la tuvieron alquilada a mi familia, lo llevó Nico Molina, dice. Exacto. Acá. Saludos, Marta.
De Molina y los Cósmicos. Ah. Mira, de Lascano.
Hey.
Era menor de edad, creo, que Nico Molina en esa época, pero tenían programa de rock, 2002, 2003.
Pero aparte organizaban festivales ustedes, sí, con la abuela Coca, la mano de Filippi, sí, ¿no?
En el Polonio, la abuela Coca, sí. En realidad la mano de Filippi eran unos flacos hippies que vinieron a pedir para tocar antes. Los organizadores eran la caldera y la abuela Coca, que son, hicieron todo, consiguieron todo, todo, todo. Y ahí cayó uno flaco, che, ¿podemos tocar antes que usted y pasar la gorra? Porque nos tenemos que volver a Buenos Aires, no tenemos un mango, no sé qué. Y eran las manos de Filippi. Y después vino otro flaco y dijo, pero no, ¿puedo tocar con usted antes que usted? Y era el príncipe. ¿Entendés? ¿No? Tocaron ellos dos primero y después dijimos, acá no se sube más nadie, porque ya la detonaron.
Y mirá, lo que confirma lo que cuenta Diego Drexler a propósito de Jorge. Jorge no está para defenderse tampoco, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hombre?
Omar.
Omar tenía. Bueno, pero aparece Pablo y dice, conozco a los Drexler de La Paloma, del barrio, del Náutico. Yo era de los que se iba cuando Jorge agarraba la guitarra. Era otro repertorio igual, el de Jorge en los 90. Ana Prada, Diego Drexler, un placer.
Muchas gracias.
Hablar con ustedes, divino, pasar un rato con ustedes, escucharlos cantar. Después la realización de José y de Male, quedan los videos y también la nota de notoquenada.org. Gracias.
Muchas gracias. Pasa un chivito.
Pase, adelante.
Sábado 6 de noviembre, este sábado en Café, sí, Brasilero, estoy presentando disco.
Arriba, Diego. Buenísimo. Sábado de diciembre.
Yo paso un chivo.
Este sábado,
pero dijiste noviembre, me parece.
Ah, perdón, de noviembre. Este sábado 6 de diciembre.
Ya estamos en diciembre, qué desgracia.
Ahí estamos.
El 14 de diciembre, para la gente que escuche FM del Sol en Argentina, estamos en Casa de Pájaros, ahí en Cardales, lugar mágico de Juan de Benedictis, donde vamos a despedir el año con toda la banda actual y las All Star de All Star. Y después voy a pasar música, que tengo una versión DJ que se llama Panita Arda. En vez de Anita Prada, que es como un paso de la época mía, ¿no?
Perfecto.
Digamos, de los 80s, 90s.
Perfecto, doble invitación. Gracias, Ana, gracias, Diego.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.